Hoy por hoy Castilla y León. Mario Alejandre.
Buenos días, el sur de la provincia de Ávila sigue ardiendo. El sonido hasta que cayó la noche ha sido este, el de los helicópteros, los hidroaviones, las motosierras que intentan crear cortafuegos, barreras para evitar que las llamas se extiendan. Más de un centenar de efectivos, incluida la Unidad Militar de Emergencias, que ha reforzado sus recursos, siguen trabajando en la zona. El incendio está sin control. Los vecinos confinados en Montbeltrán pudieron volver a sus casas ayer a las pocas horas. El fuego ha calcinado más de 600 hectáreas. Uno de los trabajadores, que fue movilizado de urgencia en la madrugada de ayer, perdió la vida en un accidente de tráfico cuando acudía a sumarse a sus compañeros que ya trabajaban en la zona. El tiempo no va a ayudar demasiado a quienes forman parte del operativo que combate el fuego en la provincia de Ávila y en el resto de incendios que siguen activos en la comunidad. Suben un poco las temperaturas máximas. El termómetro marca ahora 14 grados en Zamora, Valladolid y Salamanca, 13 en Palencia, Ávila, León y Burgos, 12 en Segovia y 11 en Soria.
¿Buscando planes para el verano? Castilla y León lo tiene todo.
Festivales, playas fluviales, enogastronomía y turismo activo, escapada con amigos.
Junta de Castilla y León.
Protos, mejor bodega de España en 2025 por viajes de National Geographic. Te esperamos.
El trabajo durante la noche ha estado dedicado en la provincia de Ávila a fijar un perímetro que el incendio del barranco de las Cinco Villas no suponga que crezca más. Una zona de complicada orografía, una gran cantidad de combustible con mucha maleza y arbustos, y el viento son los elementos que han hecho que más de 24 horas después de que se iniciara todavía no haya sido posible controlar este siniestro. De momento, el más grave en lo que llevamos de verano en la comunidad. Hay que recordar que hace 15 años esta zona, en el Valle del Tietar, ya sufrió otro incendio que se llevó dos vidas y consumió 5.000 hectáreas. A última hora de la tarde hacía este resumen Rubén García, capataz del operativo Infocal de la Junta.
Hemos estado trabajando en el flanco izquierdo, la parte baja. Hemos estado haciendo ataque directo con tendido y luego han venido compañeros detrás rematando con herramienta manual. Pues el trabajo ha sido duro porque las inclemencias del tiempo no eran buenas, el aire nos cambiaba constante, la orografía es mala y la pendiente era bastante, bastante fea.
Llamamiento además a la prudencia para que solo trabaje personal profesional, especialistas en la zona, y no se haga caso a las llamadas que a través de las redes están pidiendo voluntarios. Fernando Galeano, subdelegado del Gobierno en Ávila.
Hacer un llamamiento a los ciudadanos de las poblaciones que se encuentran en la zona de influencia del incendio para que no acudan a llamadas de participación que puedan venir por redes sociales, puesto que la dirección del incendio en ningún momento ha hecho ningún tipo de llamamiento y no se requiere ninguna participación ciudadana en labores de extinción. Es más, puede suponer un riesgo elevado toda la información siempre de fuentes oficiales, y que en caso de duda acudan a los cuerpos y fuerzas de seguridad para informarse sobre si hay algún requerimiento relativo a la población.
Mientras casi una treintena de medios aéreos y terrestres trabaja para sofocar el incendio originado el lunes en Villafranca del Bierzo, la superficie afectada está en perimetración y están investigando las causas de su origen. Vamos con más asuntos. El boletín oficial publicaba ayer el documento que fija las normas para elaborar el proyecto de presupuestos de la comunidad para 2026. Es un trámite habitual por estas fechas del año, es el que marca el inicio del procedimiento para tramitar esas cuentas, unas cuentas para las que el PP sigue sin mayoría parlamentaria suficiente. De hecho, ya saben que este año han sido prorrogadas en 7 meses como máximo. Además, están previstas elecciones. Un documento que habla de estabilidad presupuestaria, de sostenibilidad financiera, para dictar estas normas de elaboración, de modo que el Gobierno y las consejerías hagan sus números. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, apuntaba en declaraciones a la SER que hay margen para presentar este proyecto de presupuestos para 2026.
Creo que hay margen suficiente para hacer el presupuesto que normalmente comienza a prepararse en esta época del año y que además se entrega a las Cortes antes del 15 de octubre de cada ejercicio. Por tanto, habría margen suficiente para que el próximo gobierno pues pueda hacer el presupuesto que corresponda y sin ningún problema.
El Partido Socialista vuelve a tender la mano al PP para aprobar esas cuentas. Su secretario autonómico, Carlos Martínez, dice que están dispuestos a echar una mano, pero para no perder más tiempo.
Los últimos 6 años de gobierno del señor Fernández Mañueco, tan solo en 2 anualidades se ha cumplido esa obligación legal. Y pues no es excusa la ruptura con el Grupo Vox, o la espantada, mejor dicho, del Grupo Vox del gobierno, para no presentar un proyecto político para esta comunidad, máxime en un año en el que nos jugamos el préstamo de confianza de la ciudadanía en el próximo mes de marzo. Y solo es cuestión de voluntad política y de querer plantearle a los castellanos y leoneses un proyecto de comunidad.
Y mientras, en Vox ironizan con las críticas que el PP hace a la falta de presupuestos del Estado, mientras, según David Hierro, Mañueco lleva años viviendo de las rentas.
Está gobernando sin presupuestos, lleva gobernando un año sin presupuestos, insisto, como Pedro Sánchez en el gobierno, y la intención de Mañueco no es llegar a acuerdos, sino el intentar vender una realidad a los ciudadanos de Castilla y León que no es tal. Él va a seguir intentando vender a los ciudadanos de Castilla y León que existen unos grandes servicios sociales, que existe una buena sanidad, que existe una buena educación, es decir, seguir viviendo de las mismas rentas que lleva viviendo desde hace años.
6:56, el campo se prepara para movilizarse contra la nueva política agraria común que entrará en vigor a partir de 2028 y que recoge como algunas de sus novedades la eliminación del plan de desarrollo rural o la retirada de fondos destinados a la cohesión territorial. Las organizaciones profesionales van a fijar en próximas fechas ese calendario de protestas en una situación que tachan de insostenible. José Manuel Cortés, de COAG Salamanca.
Esto es nefasto, esto deja a los pies de los caballos a los agricultores. Esto va en contra de una de las funciones de la PAC, que es la parte social, ocupar el territorio. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Nosotros desde luego que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esto no salga adelante.
Castilla y León suma una nueva voz en contra del acuerdo entre la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos para implantar aranceles a la producción de servicios y productos europeos que lleguen al país norteamericano, aranceles del 15%. Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social, admite que el acuerdo no le gusta, que no es bueno y que es, en definitiva, un mal menor.
A mí el acuerdo no me gusta. Un acuerdo que realmente se explica como un mal menor y probablemente lo sea. Es decir, el acuerdo se ha alcanzado, por tanto, se ha evitado males mayores, pero su contenido no es el contenido idóneo ni el mejor para la economía ni la de la Unión Europea ni la de los Estados Unidos. Por tanto, desde el CES ya lo manifestamos en algún momento, en el informe, en varias recomendaciones, se plantea que tiene que haber medidas, naturalmente, bien calibradas, y el diálogo social es clave para poder llegar al diagnóstico más acertado.
Es el segundo verano en el que hablamos de las exmonjas de Belorado. Comparecieron ayer en una vista oral previa al desahucio del edificio eclesial previsto para mediados de septiembre. Estas mujeres cargan ahora contra el arzobispo de Burgos, Mariceta, y sostienen que el monasterio les pertenece. Román Romero.
El juzgado de instancia de Briviesca ha dejado visto para sentencia al juicio por el decreto de desahucio que pesa sobre las 8 monjas cismáticas del monasterio de Santa Clara en Belorado, después de que éstas apostataran de la religión católica y aseguraran no sentirse representadas por el Papa. En la vista oral, el abogado del arzobispado ha asegurado que debe intervenir en este caso el derecho canónico, que contempla la posibilidad de desahucio de un inmueble católico si quien lo ocupa declara no sentirse representado por la Iglesia Católica actual. Por su parte, el abogado de las monjas, Florentino Aláez, ha asegurado a la salida del juzgado que espera que la jueza desestime la demanda, ya que el registro de la propiedad de Belorado recoge que el titular del monasterio es la comunidad de religiosas clarisas.
El registro de la propiedad de Belorado dice: titular registral del bien inmueble, 100% en pleno dominio, una persona solo, una persona que es la comunidad de religiosas clarisas de Belorado. Y la Orden de Santa Clara es otra persona distinta, no tiene ningún derecho sobre este monasterio.
El juicio por el desahucio de las monjas de Belorado queda, por tanto, a la espera del fallo de la jueza del Tribunal de Instancia de Briviesca. En caso de desestimar la paralización del mismo, solicitado por las religiosas, el levantamiento tendría lugar el próximo 12 de septiembre.
Pendientes de la evolución del incendio en el sur de la provincia de Ávila, este miércoles va a dejarnos tiempo sin demasiados cambios, predominio de los cielos despejados y algo más de calor, una ligera subida de las temperaturas máximas que va a ser más evidente durante el fin de semana y a comienzos de la próxima semana. Sigue la actualidad, sigue Hoy por Hoy, aquí en la SER.